actividades. Estas adaptaciones buscan transformar el entorno para hacerlo más accesible e inclusivo. Por ejemplo, pueden ajustarse el número de jugadores, el tamaño del campo o el tiempo de juego, e incluso incorporar elementos como balones sonoros para personas con discapacidad visual. Desde una perspectiva científica y social, el fútbol adaptado promueve el desarrollo físico, cognitivo y emocional, al tiempo que fomenta la autonomía, la convivencia y el sentido de pertenencia. Así, se convierte en una herramienta que impulsa la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia! Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México.
Todos los días debemos cuidar nuestra salud. Por eso, el doctor Héctor Quesada Telles y Hatsiri Tejeda están aprendiendo contigo. Contesta presente. Iniciamos.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto de volverles a saludar a través de este espacio. Estamos dando inicio Aprendiendo Contigo y hoy muy contentos por poderles estar nuevamente acompañando. El saludo para nuestros amigos en el estado de Guerrero, en el estado de México y por supuesto aquí en el estado de Morelos. Como cada emisión de Aprendiendo Contigo, saludamos también al doctor Héctor Quesada Telles, al doctor médico especialista en medicina familiar. ¿Cómo está, doc?
Perfecto, Jaxel, ya estamos bien listos para empezar a abordar el tema del día de hoy y siempre priorizando la cuestión preventiva. Eso es lo más importante en medicina porque es lo más costo efectivo.
Claro, claro que sí. Por eso este tema es muy importante. La invitación para que ustedes participen con sus dudas, enviándolas a través de un WhatsApp en el 734-388-3127 o para que hagan sus llamadas telefónicas al 734-347-5454. Y bueno, muchísimas gracias a Julio Camacho en la producción, técnica. Gracias, Julio. Espero que estés muy bien. Gracias por hacer la magia a través de la radio y, por supuesto, gracias también a toda la gente de la producción de RTV Morelos. Y damos inicio, doctor, con nuestro tema muy importante, como decíamos.
Es correcto. Bueno, le damos la bienvenida a la enfermera en salud pública, Cristian Gómez Salas, y a nuestra compañera también de trabajo, enfermera Kareli Morales. Bienvenidos.
Hola, hola.
Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo le va? ¿Qué nos puede adelantar acerca de este tema tan importante para la salud pública?
Ok, muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué les puedo mencionar? Les puedo indicar que en la Cartilla Nacional de Vacunación se creó por decreto oficial por entonces el presidente José López Portillo. Y se fue inscrito en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1978 y entró en vigor el 1 de enero de 1979. La importancia de la Cartilla Nacional de Vacunación era para tener un registro de todas las vacunas de los niños y las niñas de todo México.
¿Son importantes las vacunas, Cristian, Kareli?
Así es, las vacunas son muy importantes ya que con estas prevenimos varias enfermedades. Y el esquema de vacunación empieza prácticamente al nacer.
Al nacer. Es decir, que si nosotros pues tenemos a un bebé en el día cero, ¿cuál será nuestra primer visita a alguna clínica, a algún centro de salud, algún hospital o al área de Prevenims? ¿En qué momento tenemos que visitar?
De hecho, dentro de las primeras 24 horas se tiene que realizar la primera vacuna, que es la hepatitis B.
De nacimiento.
Así es.
Ok.
Y posteriormente, dentro de los tres, después de 3 al 5 día de nacimiento, se le realiza la vacuna de BCG.
Ok, me estás comentando que es desde luego al nacer, pero si llegaran a decir que no hay vacuna en ese momento, ¿se tiene que poner de todos modos después?
Así es.
Ok.
De hecho, la vacuna de la hepatitis B se puede aplicar hasta el séptimo día. Así es. Y con la de la BCG se puede aplicar hasta antes de los 14 años.
Ok. La BCG, bueno, son unas iniciales, pero ¿qué significan? ¿Cuál es el significado de BCG? Para que nos quede claro, porque creo que sí la conocemos bien, creo que es la que nos aplican y que se nos hace como una bolita aquí, una cicatriz así redondita que pues todos tenemos, creo yo. Ajá.
Ok, bueno, sí, efectivamente lo que es la BCG, durante el procedimiento se hace intradérmica, posteriormente se hace con 1 mililitro de la vacuna, del biológico, se hace y posteriormente se hace una pequeña ámpula. Después de 7 días, empieza a hacer una pequeña cicatriz y después se quita esa cicatriz y queda lo que es la marca que tenemos todos nosotros.
La cicatrización puede tardar hasta 21 días o un poquito más, dependiendo la absorción de cada bebé. Es muy importante decirle a la mamá que vemos que empieza la papulita, se pone rojito, se inflama, hace una pequeña costra, que la mamá no intente limpiarle, lavarle. Ese tipo de cicatriz debe cicatrizar solo y la cicatriz cae sola. No hay que ponerle ungüento, ni fomento, ni nada de eso. No requiere curación la cicatriz. Entonces, para que le digamos a la mamá y cuando vea cómo va progresando la pápula, no se alarme. Es parte de la vacuna.
Ok. A pesar de que las vacunas son en general muy seguras, están ampliamente probadas su efectividad y su seguridad desde etapas experimentales, siempre existe la posibilidad de que haya posibles efectos secundarios. ¿Cómo se le conocen a estas reacciones adversas? ¿Cuál es el término que los enfermeros utilizan?
El término que nosotros como enfermeros utilizamos es ESAVI, evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. Este se manifiesta en grave o no grave. El grave se manifiesta dentro de las primeras 24 horas y puede provocar como síntoma principal una anafilaxia. El no grave puede ser dolor en el brazo, fiebre, malestar general, que puede tardar la molestia de 5 a 7 días máximo.
Ok. ¿Qué es anafilaxia? ¿Nos podría ampliar un poquito esto?
La anafilaxia puede decir que el bebé, el paciente al que estamos vacunando, no pueda respirar, manifieste enrojecimiento generalizado, empezando por la zona, no pueda respirar o pérdida de conocimiento. Para este tipo de SAVI grave dentro de las 24 horas, es muy importante que inmediatamente acudamos a nuestra unidad más cercana para dar atención a este tipo de vacunas, porque como dice, son comprobables y es muy raro que llegue a haber SAVI graves, pero sí, los cuerpos son organismos diferentes y todos tenemos una reacción diferente.
Claro, sí, muy importante lo que nos está diciendo y bueno, también de las recomendaciones ahorita que decía que pues no hay que aplicar absolutamente nada, ni sobar, ¿verdad? De que hay que sobarle un poquito.
Ni los pequeños ungüentos que a veces dicen caseros, tampoco hay que hacerlo.
Nada de compresitas, nada de nada, la vacuna se va a ir quitando poco a poquito.
Así es.
Ok, no me quedó claro, de la BCG, ¿qué es lo que nos protege? ¿Qué sería como de las iniciales?
La BCG, lo que es bacilo de Calmette Guérin o Guérin, bueno, viene en otro idioma, pero realmente lo que nos protege es contra la enfermedad de la tuberculosis.
Okay.
La dosis de esta vacuna es muy pequeña, es de 0.1. Como dice mi compañero, es desde las 0 horas de nacimiento hasta antes de cumplir los 14 años. Y aunque ya tengamos más edad, 13, 14, la dosis es la misma, esta dosis no cambia y sí es un poquito agresiva la vacuna.
Okay.
Hoy en día como que están repuntando al parecer un poco estas enfermedades que al parecer hace tiempo parecían como ya muy raras de ver, la tuberculosis. ¿Cuál será la razón de que estas enfermedades que parecían estar muy controladas ahora como que empiecen a salir al escenario público?
Y tener brotes, ¿verdad?, en algunos lugares.
Por la mala información de la población y posteriormente por el miedo y la información que se les está dando a través de los medios de comunicación. Ya muchos lo que son las redes sociales dan mucha información a veces incierta, lo cual la gente empieza con incertidumbre y por tal motivo omite llegar a la vacunación. Eso es lo que nos está ocasionando y lo cual por parte de enfermería estamos tratando de evitar que las personas lleguen a pensamientos o con ideas erróneas y tratándoles de explicar de la manera más correcta. Las vacunas se crearon por una razón. Estas siempre nos van a ayudar a proteger nuestro sistema inmunológico. Desde nacimiento hasta edad avanzada vamos a seguir estando vacunándonos.
Muy bien. Ok. Bueno, pues vamos a seguir platicando acerca de las vacunas, del esquema de vacunación. Vemos que traen por ahí algunas cartillas de vacunación.
Así es.
Entonces, también es bien importante decirle a toda la gente que nos está acompañando que en sus carnets de vacunación o cartillas de vacunación viene explicado completamente todo desde el paso cero, creo yo, ¿verdad? Viene así por etapas, qué es lo que nos van a tener que ir vigilando de acuerdo a nuestras edades, ¿no?
Uh-huh. Así es, de hecho, contamos con la cartilla nacional de vacunación de que es para niños de 0 hasta 9 años.
Ajá.
Tiene 4 componentes, los cuales va dividido y junto con lo de las vacunas. Tenemos la cartilla de adolescente que es de 10 a 19 años, igual este ya tiene 5 componentes, posteriormente también con otro esquema de vacunación. Contamos con el esquema de vacunación de cartilla nacional de mujeres de 20 hasta 59 años y lo que es hombres de 20 a 59 años y ya el último grupo etario que es el de adulto mayor, que es de personas de 60 años y más.
Muy bien, pues esas son las cartillas de vacunación, entonces seguramente en casa tenemos alguna de ellas. Es importante que las estudiemos, yo creo que también hay que hacer esa invitación porque las tenemos ahí y solamente cuando vamos a una consulta o que necesitamos ir al hospital y las tomamos, pero que nos pongamos a leerla, pues trae información bien importante, Doc.
Sí, de hecho, en particular, volviendo al tema de del grupo etario de 0 a 9 años, al contrario a lo que muchos piensan que solo es para anotar una cita médica en algún momento, trae incluso una tabla donde llevan el récord del peso, la talla,
sí.
y de hecho son hasta más útiles que a veces los mismos expedientes médicos, porque las mamás, y sobre todo aquellas que son muy responsables y cargan religiosamente su carnet de citas, lo cual da la pauta para el seguimiento, Kareli.
Así es, las cartillas vienen muy explicadas, de hecho, en lo que es las vacunas, ahorita viene muy, muy específico el tipo de vacuna, con colores diferentes para que las mamás lo puedan diferenciar y en las edades que corresponden, esto con el fin de evitar el desfasamiento en esquemas. Tenemos la desfortuna de que de repente encontramos a niños de un año y que nada más la mamá acudió a los 2 meses a su esquema de vacunación. Ya no lo llevó a las demás vacunas, ¿por qué? Porque tuvo reacción, porque le dio fiebre, se le puso chilloncito. Entonces, eso es una, como dice mi compañero, una mala información. Son efectos secundarios de la vacuna que tenemos que enfrentar para estar protegidos contra las enfermedades. Entonces, el esquema, como decía mi compañero, inicia desde los 0 días con la BCG o hepatitis. Tenemos el esquema de los 2 meses. A los 2 meses les toca rotavirus, neumocócica y hexavalente.
Ok, ¿te parece si vamos a una pausa rapidísima y regresamos para seguir compartiendo con todos ustedes el esquema de vacunación para que lo vayamos pues aprendiendo, si no aprendiendo, por lo menos pues estar al tanto de qué es lo que tenemos que aplicar de acuerdo a las edades que vayan presentando nuestro bebé? Vamos a la pausa, regresamos.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
Con ¿Conoces cuáles son los derechos de las audiencias? En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el defensor de las audiencias tiene como encargo velar porque se transmitan servicios públicos de radiodifusión sin ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Las canciones que marcaron tu vida y las voces que siguen viviendo en tu corazón están en El Cancionero, Música del Recuerdo, con la conducción de Sonia Valenzuela. Un espacio para sentir, recordar y volver a cantar. Escúchalo todos los jueves a las 2 de la tarde y en repetición los domingos a la misma hora por Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Disfruta de la transmisión en vivo y en simultáneo en www.canaveral105.mx.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso y es que hay mucha información acerca del esquema de vacunación y es muy importante que lo vayamos conociendo y aparte que lo llevemos a cabo. ¿A poco no, Doc?
Sí, de hecho, la Cartilla Nacional de Vacunación es un orgullo nacional porque a nivel global, me parece, no me dejarán mentir o me pueden aclarar el punto, pero México es de los países que tienen un sistema más robusto de vacunación y no sé si antes era mejor o ahora, pero ¿cómo ven ustedes el panorama? ¿Se va ampliando o ya nos estancamos?
Sí, hay vacunas que se van integrando, como es vacuna influenza, que se aplica en temporada invernal, vacuna COVID, que se aplica también desde los 6 meses en temporada invernal. Entonces, vacuna VPH, anteriormente se conocía nada más para niñas de quinto año y ahorita ya es para niñas y niños de quinto año o 10 y 11 años no escolarizados. Entonces, sí, efectivamente, doctor, se va ampliando lo que es el esquema de vacunación.
Okay. Y bueno, seguíamos por las edades. Bueno, antes vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos hace el favor de su compañía. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Cañaveral 100.5 en YouTube y en Facebook también es Cañaveral 100.5. Así nos pueden encontrar. El saludo para el doctor Cobar, un abrazote muy, muy fuerte, con mucho cariño para él. Y bueno, vamos a continuar. Decíamos, a los 2 meses, visita una vez más del bebé a las vacunas.
Las vacunas, entonces se recibe al bebé, se le realiza lo que es su somatometría, peso, medición de su cabecita, talla, para saber si tiene un buen control, sino para iniciar su control de niño sano. Y actualizamos esquema de vacunación. Le decía, a los 2 meses son 3 vacunitas, 1 tomada y 2 aplicadas.
Okay. Ahorita que comentaste acerca de la somatometría, que son las medidas de nuestro bebé acerca del perímetro de la cabecita, ¿hay medidas, digamos, como una tabla para decir está dentro de lo normal o esto no es normal y se puede pues dar, no sé, aviso a algún médico para que lo revise en caso de que la medida no corresponda a lo que tiene que ser?
Claro que sí, en la misma cartilla contamos con lo que son las medidas y por color amarillo, verde o rojo. Entonces, lo amarillo normalmente es por debajo de, lo verde es en una medida normal y lo rojo es por encima de lo que son las medidas normales. En caso de ser así, claro que se hace la derivación con el médico para verificar qué es lo que está pasando, porque hay crecimiento anormal dentro del menor.
Y es que a veces no hacemos caso como que con el crecimiento decimos, pues es que está chiquito, ya tendrá que crecer o así. Entonces, es importante que también por las medidas de peso, talla, se presenten.
Sí, sí, así es, porque okay. En base a eso se valora el estado nutricional del menor.
Muy bien.
Uh-huh. De hecho, en cada visita, bueno, cada 2 meses, o en este caso, en la segunda visita que se tiene que hacer, que es a los 4 meses, nuevamente uh-huh. se tiene que hacer toda su osometría del bebé, uh-huh. igual la aplicación de sus 3 vacunas, que es la hexavalente, la rotavirus, que es sus gotitas, y la neumocóxica. Uh-huh. Así es, y nuevamente la enfermera o enfermera que le toca atender al infante tiene que hacer todo el procedimiento y registrarlo. Uh-huh. Si hay alguna enfermera especialista, ella tiene que realizar alguna nota médica para poder tener también el registro de todo lo que se realiza.
Okay. Fíjense que quien diseñó esto obviamente son personas muy conocedoras de las enfermedades y de la salud pública, porque justamente en este grupo de edad, algo que le aqueja mucho a los niños es, pues, son las enfermedades diarreicas y las enfermedades respiratorias. Y justamente en 2 de ellas, que es rotavirus y la neumocóxica, nos previenen estas 2 condiciones. La gente cree que siempre una vacuna es un pinchazo y resulta ser que hay algunas que tienen otra presentación, Cristian, además de un piquete. ¿De qué otras maneras se pueden administrar las vacunas?
Ok, solamente son 2, que es la de que va con piquete, en este caso, uh-huh. o con gotas, que son los rotavirus. La de rotavirus solamente esas sí van dentro del carrillo del bebé, uh-huh. Son en la de los 2 y 4 meses, son las únicas que se aplican. De hecho, se aplican antes de los 7 meses y 29 días. Ya uh-huh. llegando a los 8 meses, ya no es recomendable que se aplique la vacuna.
Oiga, yo era, bueno, me cuentan, ¿no? Que era un niño muy rejego para muchas cosas. Si el niño las escupe o las vomita, ¿cuál es la decisión correcta una vez que ya depositó el fármaco dentro de la boca?
Ya con lo que ya llegó a ingerir el bebé, ya con eso uh-huh. es más que suficiente. Ya no es necesario nuevamente abrir algún otro biológico, en este caso lo que es la vacuna de rotavirus, para volver a ingerir.
Okay. ¿Y qué pasa, muchachos? No sé si se han dado cuenta, yo creo que sí. Yo he escuchado que cuando llevan al niño y que el niño no quiere ir y que está, pues bueno, ya cuando son más grandecitos, obviamente, ¿verdad? Cuando ya se dan cuenta de que van a la vacunación, que van al hospital o a la clínica, que les dicen, si no te estás quieto, si no te portas bien, te van a inyectar o te van a vacunar. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué llamado le podemos hacer a la gente? Porque pues eso suena muy, pues es una amenaza. Es un castigo, pero aparte estamos castigando con algo que más adelante va a suceder, porque van a necesitar que le apliquen en algún momento alguna inyección o alguna vacuna, y además es por su bien. Si en este momento le estamos diciendo que es un castigo y más adelante le decimos, es que es por tu bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le decimos a toda la gente para que nos ayude también?
Claro, desde un principio nunca mencionarles que van a ir a que los vacunen o que se van a o que cada vez que se porten mal los van a vacunar. Ajá. Porque ya desde un inicio ya los niños, desde que llegan a un hospital o a un seguro o a la clínica, uh-huh. ya llegan con el temor de que saben que los van a inyectar o los van a vacunar, y posteriormente ya se ponen nerviosos, ya se ponen muy inquietos. Darle la recomendación a los papás de que hablarles claros, mencionarles que siempre las vacunas son por su bien, uh-huh. mencionarles que es mejor prevenir que lamentar. Uh-huh. Un piquete puede doler un momento, pero salva vidas.
Muy bien.
Ajá. Sí, entonces sí, por favor, porque cuando estamos en campo también vamos ofreciendo diferentes servicios, porque hay diferentes tipos de campañas y uh-huh. los niños nos ven así como decir, no, mamá, no, y ya no lo voy a hacer, o se inquietan mucho. Uh-huh. Un acontecimiento personal de que uh-huh. entramos a una nevería uh-huh. a una señora a ofrecerle tétanos. No, pues que sí, y le dice que era, llévame de aquí, ya no quiero nieve, llévame por favor, ya no quiero comer nieve. Y el niño se quedó sin su nieve porque entramos a vacunar.
Prefirió.
A la propietaria de la nevería. Entonces, ya no lo hagan, por favor.
Así es. Todo eso es muy real, y justamente qué bueno que tocan esa parte de la enfermería, porque yo creo que es una carrera muy heroica uh-huh. y en particular la labor que se hace en campo es muy ardua. La verdad que justamente esa actividad en particular es la que hace que los hospitales no estén saturados. ¿Y cómo es esto de ¿Qué experiencia han tenido de caminar tantas cuadras y kilómetros seguramente?
Pues para una jornada de vacunación extramuros, llegando a la unidad, arreglamos nuestro material en una maleta y nuestro termo. Planeamos los lugares, hacemos una logística del lugar a vacunar y en ocasiones somos muchos, en otras ocasiones somos menos, pero la logística se tiene que hacer para ver cómo nos vamos a expandir en el lugar donde vamos a vacunar, para no como abarcar nada más un lado, tratar de abarcar lo más posible. Entonces, la técnica de la vacunación en campo es casa por casa. Entonces, se toca la puerta, se ofrece lo que es la revisión de la cartilla de vacunación para ver si les falta alguna vacuna. En base a esto ya se les hace la información de qué es lo que les falta y se les oferta la vacuna. Entonces, también un llamado a la comunidad, pues que nos abran, porque a veces pues íbamos con ese afán de cubrir a la mayor parte de la población y muchas de las ocasiones pues sí hay gente que desconfía. Entonces, normalmente los enfermeros, tanto del IMSS como de servicios de salud, nos identificamos con un GAFET. Entonces, siempre tratamos de traerlo a la vista. Entonces, eso es esencial para que si ven a un compañero o algo, se acerquen con toda la confianza y pregunten, porque simplemente el hecho de revisar la cartilla es ponerse al corriente con las vacunas, ¿sí? Porque a veces piensan que les está faltando una y realmente no, o al revés, les está faltando alguna vacuna y no lo saben.
Claro que sí, muy importante lo que nos estás comentando, porque pues si llegan a la casa, ahorita como está la situación, la verdad es que es un tiempo de desconfiar de todo el mundo, pero es importante que se abran las puertas al personal de enfermería, que tienen que ir pues uniformados, me imagino, y bueno, presentando obviamente su GAFET, que los identifica como personal de salud. Vamos a una pausa rapidísima, regresamos con más, seguimos con el esquema de vacunación, un tema muy importante, ojalá que participen con nosotros. Volvemos.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. En calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es RTV Morelos Radio.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos por la seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3,000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Seguimos estamos aprendiendo contigo, estamos hablando del esquema de vacunación. Y bueno, recordándoles que estamos transmitiendo completamente en vivo desde calle Sayas Enríquez, número 410, esquina con Francisco Covarrubias, en la colonia Centro, desde Jojutla, Morelos. La invitación para que participen mandando su WhatsApp 734-388-3127 y para que marquen, nos regalen una llamada telefónica al 734-34-754-54. Nos escriben por aquí, dice Tesaray Ortiz, ¿estará bien dicho? Bueno, dice saludos al doctor Héctor Quesada. No, saludos,
muchas
Doc.
Muchas gracias, hasta Zacatepec.
Bueno, pues ahí está el saludo en Zacatepec. Continuamos, Doc.
Sí, siguiendo con la secuencia de vacunación, uh-huh. Nos quedamos al parecer en los 4 meses, ¿no? O 6 meses, era lo que seguía. ¿Por qué son los refuerzos? ¿Cuál es la razón de que tenga que vacunarse uno otra vez de lo mismo?
Pues las vacunas uh-huh. consisten en esquemas. Por ejemplo, la vacuna sarampión, el esquema es primer dosis y segunda dosis adicional, si es que no está comprobable la segunda, pero ese tipo de virus atenuado en nuestro cuerpo, se queda en la memoria de nuestro cuerpo. No es necesario estar revacunando. Otro ejemplo de esta vacuna es hepatitis. Entonces, estas vacunas, completando nuestro esquema de 2 dosis, ya no requerimos revacunación. A diferencia de influenza, influenza se va haciendo año con año en temporada invernal uh-huh. y se van cambiando las cepas. La cepa de la vacuna, porque esta vacuna tiene diferentes cepas y ha ido mutando. Entonces, uh-huh. es por eso que se hace una revacunación cada año por las diferentes cepas de esta vacuna.
Qué interesante. Cristian, no sé, para que la gente que nos escucha entienda más claro, o sea que el virus va cambiando cada año, a pesar de que es el mismo y se llama de la misma manera influenza COVID, pero las presentaciones van siendo diferentes.
Así es, de hecho, como ha mencionado mi compañera, el virus va mutando, como uh-huh. lo hemos visto desde que empezó lo de COVID, uh-huh. Empezó a mutar y posteriormente sigue. Actualmente se sigue solicitando a las personas que se sigan teniendo un refuerzo de la vacuna de COVID, porque uh-huh. sigue mutando y por tal motivo tenemos que tener un refuerzo cada año. Es como las vacunas que, en este caso la hexavalente, que ya iríamos con el sexto mes, uh-huh. que ya sería su refuerzo de la vacuna de sexto mes de la hexavalente y su primera dosis de influenza para el pequeño, uh-huh. y al mes nuevamente se aplica otro refuerzo.
Ok, muy bien.
Uh-huh. ¿Qué hay con esto de que algunas en antaño, o no sé si siga vigente, nos podrían aclarar, preguntaban si usted es alérgico o sabe que su bebé es alérgico al huevo, a la proteína de huevo, estas vacunas no van. ¿Esa recomendación es vigente o qué recomendaciones hay respecto de esto?
Sigue vigente con la vacuna doble viral y triple viral, que uh-huh. es sarampión, rubiola y parotiditis, la triple viral, y la doble viral, sarampión y rubiola. Ahorita con lo que fue brote de sarampión, se pone la vacuna adicional de 6 meses, perdón, es la dosis 0. Esa dosis se aplica desde los 6 meses, pero sí es recomendarle a la mamá que una semanita antes de llevarlo a la vacuna le empiece a dar probaditas de huevo, ya que esta vacuna está compuesta, bueno, estas dos vacunas están compuestas con proteína de huevo. Y si el bebé no manifiesta una reacción a las probaditas de huevo, quiere decir que es buen candidato a la vacunación. Uh-huh. Si es alérgico o muestra alguna mala reacción con estas probaditas, no es candidato a la vacunación y es mejor no aplicar las vacunas.
¿Y si todavía no han consumido huevo? Si todavía no entra o en casita todavía no lo hemos alimentado de esa manera, ¿lo podríamos esperar?
Que esperar, así okay. es, porque uh-huh. la vacunación es a los 6 meses y se supone que a los 6 meses empezamos con la alimentación mixta. Uh-huh. Entonces, entre esa alimentación vamos a empezar a dar pequeñas probaditas de huevo.
Muy bien.
Muy, muy poco, pero sí empezar a darle las probaditas de huevo.
Okay. De hecho, el valor nutricional del huevo, uh-huh. sí, obviamente no hablamos de huevo con chile guajillo, sino algo que sea propio para un niño de esta edad. Uh-huh. Es muy valioso, de manera que dentro de la lactación tendría que ser de los primeros alimentos que tendría que probar el bebé, y entre otras cosas para tener certeza y más o menos cierta seguridad de que cuando vayamos al tema de las vacunas, pues no hay algo que temerle, ¿no, Cristian?
Así es.
Pues seguimos entonces, decíamos a los 6 meses, de ahí nos brincamos hasta qué edad.
De 6 meses, después a los 7 meses, que es el refuerzo de la de influenza, y posteriormente ya iniciamos al año. A los 12 meses es cuando se les aplica la primera dosis de la ESRP, que es la triple viral, y su última dosis de la neumocócica. También ahí estaríamos aplicando la primera, también la siguiente dosis de influenza, porque es al año,
cumpliendo
un año.
Ajá, y de ahí, ¿a qué nos seguimos, Cristian, Carely?
De los 12 meses continuamos a los 18 meses. Cerraremos el esquema de vacunación de sarampión y lo que es la última dosis de hexavalente. Esta vacuna consiste en 4 dosis, nos protege contra toxoide tetánico, hepatitis, algunas cepas de influenzae, lo que viene siendo la poliomielitis. Es una vacuna muy completa, entonces lleva 4 dosis y a los 18 meses aplicamos la última dosis de hexavalente y la última de sarampión, rubiola y parotiditis.
Muy bien, pues ahí entonces hacemos una pausa y nos tenemos que esperar un poquito más a que sigan las siguientes vacunas, pero al estar haciendo esta pausa no quiere decir que ya no lo vamos a llevar con ustedes, ¿verdad? Sino que también vamos a seguir con sus medidas, con su somatometría, con su peso y su talla.
Claro que sí, eso se realiza cada año después de los 3 años, hay que estarlo llevando a lo que es control de niños sanos, que es con somatometría, peso y talla, y cada año lo que es su vacuna de temporada invernal.
Okay, y es bien importante recordarles, porque también en las personas adultas también tenemos que presentarnos al servicio de vacunas, a Prevenims, o no sé cómo se llamen en los centros de salud, que sería pues el centro de vacunación, que cada año tenemos que hacer pie ahí. Decíamos muchas veces, aunque no nos sintamos enfermos, pues más bien ese es el momento de acudir con ustedes para que nos revisen como tal, si nos falta alguna vacuna, tratar de aplicarla, o bueno, decíamos también, ahí es cuando uno se sorprende porque va a visitarlos y bueno, resulta que me toman la presión, me toman la glucosa, me toman mi peso, mi talla, y resulta que en algo salgo pues con algún parámetro alterado, ¿no?
De hecho, así es, el área preventiva es para la prevención de enfermedades. Se les recomienda a toda la población que una vez al año se realicen todo su chequeo con nosotros. Se le hace su chequeo de su peso, su talla, si todo está bien, adelante. Si vemos algo de sobrepeso o obesidad, se canaliza con su médico familiar, con nutrición, con estomatología, para que se le dé el seguimiento correspondiente y a realizar actividades. Si encontramos alguna alteración en su chequeo de presión y glucosa, de igual manera estamos a tiempo para prevenir alguna enfermedad de diabetes o hipertensión. Más cuando las personas tienen antecedentes de familiares con esta enfermedad, padres, madres directos o hermanos.
Muy bien. Y también estaba escuchando que ya hay envíos para salud mental, ¿no?
Sí, de hecho se les está haciendo un cuestionario a toda la población mayores de 20 años, haciéndoles un cuestionario de salud mental para ver cómo estamos la población. De hecho, a raíz de la pandemia, muchas personas han estado sufriendo este padecimiento por el aislamiento y por la nueva situación que presentamos en el 2020. Y por tal motivo empezaron a tener mucha ansiedad, depresión. Y por tal motivo vamos a ayudarlos para canalizarlos con los médicos, que nos son nuestro gran apoyo para poder ayudar a esta población.
Okay.
Ciertamente la pandemia más reciente pues fue tal vez la segunda o la primera más aparatosa en 100 años, nos deja muchas lecciones. Justamente algunas vacunas se aprobaron de urgencia o de emergencia sanitaria, y no podemos tampoco negar el hecho de que algunas de ellas sí se asociaron a reacciones adversas, algo serias, como las vacunas de AstraZeneca y demás. Pero todas las que tenemos en la cartilla son vacunas, tal vez no sé el término, pero muy viejitas y muy conocidas. O sea, realmente son medicamentos que a nuestros días han estado muy estudiados, ¿no? La posibilidad de que algo saliera mal realmente es muy baja.
Karen. Así es muy remoto que los ESAVI sean graves. Entonces, todas las vacunas tienen componentes diferentes. Existen las virales, las bacterianas y, por ejemplo, la de COVID que llegó para quedarse. Esa nada más tiene una proteína que hace que nuestro cuerpo empiece a reconocer la enfermedad y cree defensas. Entonces, estas vacunas han sido estudiadas por laboratorios durante mucho tiempo y efectivamente han ido cambiando las dosis y lo que es la cantidad, la vía de administración. Entonces, esto es muy importante porque a veces, por ejemplo, confunden que vamos a aplicar una tétanos con una sarampión y dicen, no, es que de esta me metió toda la aguja y de esta nada más me la puse encimita.
Son diferentes.
Todas las vacunas tienen una diferente aplicación, aunque sean inyectadas, tienen tipo de aplicación. Entonces, hay que confiar en que están en manos expertas y a dejarse vacunar.
Muy bien. Y de todos modos, yo creo que si tenemos la duda, ¿por qué no preguntar, verdad? Oye, ¿por qué en esta sí y en esta no? Y para que nos quede claro, ¿no?
Sería mejor, ser. Sí.
Y no nos quedamos con la idea de que me vacunaron mal. Vamos a seguir aprendiendo contigo. Tenemos una pausa muy rápida y regresamos con más.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
RTV Noticias, a la hora.
La gobernadora Margarita González Arabia inauguró el Parque Raíces Aguatlán, un espacio que integra convivencia comunitaria, educación ambiental y conservación de los recursos naturales en la colonia Lomas de Aguatlán, en Cuernavaca. La Cruz Roja Mexicana inició en Morelos la campaña itinerante Apapachos de Vida, que ofrecerá mastografías gratuitas mediante tecnología de electroimpedancia computarizada, un método sin dolor que no requiere la compresión tradicional del seno. Madres de familia de la primaria Benito Juárez respaldaron la instalación de la cancha de fútbol 5 colocada en el Zócalo de Cuernavaca por el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, al considerar que fomenta la actividad física entre niñas y niños. La delegación morelense de paradanza deportiva dejó una grata impresión en el primer circuito mexicano de paradanza Ciudad de México 2026, celebrado en las instalaciones del Centro Paralímpico Mexicano, al cosechar importantes resultados que confirman el crecimiento y el nivel competitivo de los representantes tlahuicas.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Como familia más tranquilos, ya que de apoyo es algo seguro que tenemos.
Querer seguir estudiar y estudiar para querer lograr mis metas.
Que eso nos puede ayudar para tanto a nivel académico como algo que necesitamos.
Yo la utilizo para fines académicos.
Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
La nueva contaminación del mundo es la corrupción.
Necesitamos un cambio desde la raíz.
Es hora de renacer.
El cambio es contigo.
Quiero ver de verdad el mundo cambiar.
Veré de verdad.
Un cambio real.
Partido Verde.
No te distraigas. Continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso, seguimos aprendiendo contigo y bueno, qué importante son las vacunas y qué importante es visitar al médico y al personal de salud.
Así es, en este último bloque vamos a cerrar con el esquema de vacunación de los niños. Nos decían, Kareli, que a los 4 años de PT, ¿y qué es lo que seguían después de esto?
A los 4 años de PT y ya de ahí se concluye lo que es el esquema de vacunación del menor de 8 años, si es que se le aplicaron todas las vacunas en tiempo y forma, las mencionadas anteriormente. Y nos pasamos a la cartilla de lo que es el adolescente, que que es de 10 a 19 años. Entonces, los adolescentes es una vacunación complementaria a lo que nos pudo haber faltado de los 0 a 9 años. La única vacuna que marca nueva en este esquema es la de tétanos a los 15 años y la de BPH a los 10 u 11 años. Niñas y niños ya.
Okay. Entonces, antes eran las niñas nada más, ya, ¿no?
Uh-huh. Sí. Ajá, ahora ya nada más. Niños.
Así es, antes nada más era para las puras niñas de sexto año de primaria o a las niñas que no estaban escolarizadas de 11 años. Ajá. Pero ya actualmente sí, ya también son para niños y niñas.
Muy bien.
Para esa famosa enfermedad que seguramente todos han escuchado, digamos que decir papilomavirus es como decir la familia García, que sabrá Dios cuántas personas integran esa familia en todo el país, que muchos, es la más muchos. Numerosa. Ajá. Pero hay muchos, le llamamos serotipos de BPH, la que tiene el Seguro Social o servicios de salud en general, ¿cuántos tiene o hay algunas mejores o peores? ¿Cómo está eso?
La que nosotros estamos manejando como servicios de salud, IMSS-ISSSTE, y lo que tenemos nosotros es la vacuna BPH nonavalente. Esta trae 9 tipos de serotipos, de los más agresivos para prevenir lo que es cáncer cervicuterino.
Uh-huh. Ok. Muy bien. Básicamente esos 9 serotipos son los que justamente si no se vacunan las mujeres principalmente pueden desarrollar cáncer, es lo que estamos entendiendo.
Así es lo que,
¿verdad?,
desarrolla el cáncer cervicuterino. Los otros tipos de BPH normalmente pues el cuerpo llega a manifestarlos y con algún tratamiento viral pues llegan a desaparecer, pero los otros provocan cáncer cervicuterino, son más agresivos.
Okay. Ahorita que estás comentando acerca del cáncer cervicouterino, hay que realizarse también el Papanicolau. ¿A qué edades?
Sí, se recomienda a partir de los 25 años hasta los 64 años, pero si una mujer inicia con una vida sexual antes de tiempo, también se le puede realizar siempre y cuando tengamos una solicitud por parte del médico. Así es.
Ok. Cristian, ¿tú qué estás realizando Papanicolaos también? ¿Y qué pasa? Si no hay, digamos, como una resistencia por parte de nosotras las mujeres a que me revise un caballero, un hombre.
Sí, de hecho, al principio inicié con mucho rechazo por parte, ajá, del personal de mujeres, donde no deseaban que yo les hiciera el Papanicolaos. Sin embargo, uh-huh, pues ya les estábamos explicando, les estoy dando la información de que ya los tiempos van cambiando. Ya no solamente hay puras mujeres en el área de enfermería o en el área de preventiva, sino también ya hay varones. Por tal motivo somos personal capacitado, estamos haciendo nuestro trabajo como debe de ser, con profesionalismo, uh-huh, y por tal motivo con toda la confianza. Y así hay alguna duda, uh-huh, o no se sienten seguras las pacientes, siempre pido a compañera una mujer que me acompañe al momento de realizar el Papanicolaou.
La invitación entonces para que dejemos pues a un lado ese pudor o esa pena, porque realmente lo que se trata es de saber cómo estamos y de poder actuar si es que pues tenemos algo grave, ¿verdad?, en nuestra salud que pudiera descubrirse a través de un Papanicolaou.
Sí, como les mencionaba, el área preventiva es para la prevención. Uh-huh. Nosotros siempre vamos a realizar, actividades un paso antes de que, uh-huh, realice o se presente alguna enfermedad. Por eso realizamos el Papanicolaou, se realiza el envío para la mastografía, sus vacunas, su chequeo, su glucosa, su presión. Se le hace la invitación a todo el personal que acuda a su servicio de atención preventiva para hacerse su chequeo dependiendo de su edad y a su grupo etario.
¿Mastografías en qué edades?
La mastografía es de los 25 a los 79 años. Uh-huh. En caso de que haya algún riesgo o antecedentes familiares. Si no es así, nuestro grupo blanco es de 40 a 79 años. Uh-huh. Y si todo ha ido bien, se realiza cada 2 años. La importancia de la mastografía sí es importante, pero se considera más importante la autoexploración clínica. Okay. Tanto autoexploración como la exploración clínica, acudir cuando vamos a nuestro chequeo, uh-huh, que el enfermero realice la autoexploración. Esta se debe realizar autoexploración mes con mes y la clínica cada año, uh-huh, para que cualquier anormalidad sea detectada a tiempo, ya que la mastografía nosotros pues la enviamos hasta los 40 si no hay ningún antecedente.
Muy bien.
Digamos que en el momento en que se hace, es muy determinante tanto para la exploración mamaria como para el Papanicolaou. Me ha tocado escuchar algunas mujeres que dicen, fui al servicio de medicina preventiva y no me quisieron hacer el estudio. ¿Cuáles serían esas, son pocas razones de por cuál alguna mujer no sería en ese justo momento candidata a hacer el estudio de Papanicolaou, Cristian?
Una de ellas es porque ya se hizo sus 2 años consecutivos de su Papanicolaou.
Uh-huh.
Si ya tiene sus 2 años consecutivos, ya se hace nuevamente el tercer año, iniciando desde el primer año que se hizo. Se lo hizo 2024 y 2025, nuevamente le tocaría hasta el 2027, nuevamente le tocaría.
Okay.
Ya si se necesita nuevamente un Papanicolaou, ya sería por indicación médica nuevamente.
Uh-huh. Ok, y con respecto a la menstruación, ¿qué tan antes o después de haber tenido el ciclo? ¿O qué se recomienda en ese momento? ¿Por qué no se puede tomar, desde luego, con el paciente menstruando? ¿Qué recomendaciones se les dice a los pacientes?
La recomendación para hacer una buena toma de Papanicolaou es ir 10 días antes o 10 días después de la menstruación. No haber tenido relaciones 3 días antes, ya que nosotros tomamos la muestra del cérvix. Entonces podemos tener una mala pesquisa.
Okay.
Principalmente esas son las 2 contraindicaciones de no estar en tratamiento. ¿Sí? A veces pues tienen tratamiento con cremas u óvulos, entonces ese tipo de ungüentos pues tapan nuestras células y no son células apropiadas para mandarlo al estudio. Entonces esas son las indicaciones principales, 8 o 10 días antes o después de la menstruación, 3 días antes no haber tenido actividad sexual y no estar en tratamiento con cremas, óvulos. Si la paciente acostumbra a usar desodorante íntimo, tampoco ponerse ese día, ya que todo eso altera el pH femenino y puede tener una mala toma. Entonces es importante acudir en las condiciones para evitar un falso resultado, okay, o un resultado alterado.
Uh-huh. Muy bien. Una paciente con histerectomía tampoco es candidata ya para un Papanicolaou.
No, como decía mi compañero, nosotros somos preventivos. Una paciente con histerectomía ya es una paciente que ya tuvo un diagnóstico, ya fue detectada con alguna enfermedad. Entonces es recomendable que acuda con su ginecólogo.
Okay.
Para cualquier molestia, ya él determinará qué estudio es el que le corresponde.
Uh-huh. Muy bien.
Qué interesante. No hay que perder de vista que estas 2 intervenciones son muy valiosas. Y para el caso de las mujeres, sobre todo en vida, en etapa fértil todavía, hay ciertos cambios que pueden ser normales y lo importante es no espantarse, porque la mayoría de las veces cualquier bolita, pues vemos en la tele que aguas porque puede ser cáncer. Lo importante es acudir con el personal de medicina preventiva que son expertos en esto, que les haga una exploración adecuada y parte desde los antecedentes, porque no es nada más lo que encuentren, sino también lo que ellos digan, ¿verdad,
Karen? Así es. Entonces es muy importante que cuando vamos a hacer la exploración clínica, interroguemos a la paciente cuándo fue su fecha de última de menstruación, porque en unas ocasiones algunas mujeres llegan a ir previo a una menstruación y todavía tienen sus ganglios mamarios inflamados y esto puede ocasionarnos una falsa alarma. Entonces, interrogarla y de preferencia pues son como unos 15 días después de la menstruación, ya que el cuerpo pasó este proceso inflamatorio.
Muy bien. Y bueno, retomamos nuevamente las vacunas. Decíamos en invierno, las estacionales, las vacunas que nos tenemos que aplicar para acudir a nuestro centro de salud o a nuestra clínica. En invierno, la influenza.
Así es. De hecho, a partir de finales de octubre y principios de noviembre se empieza con la campaña de vacunación de influenza y ya actualmente con la de COVID.
Okay.
Ya se les aplica a todas las personas, en este caso a partir de los 6 años y adultos mayores.
Ok. Para los comentarios que hemos escuchado, dicen mucho o hay muchos rumores todavía de que es que la vacuna me hace daño, la vacuna de COVID nos está matando. ¿Qué podemos decirles?
Cada vez que entra una nueva vacuna a nuestro cuerpo, este va a tener un tipo de reacción. Nuestro cuerpo apenas está reaccionando a lo que está ingresando a nuestro cuerpo. Vamos a seguir teniendo algún tipo de reacción, que los normales son inflamación, enrojecimiento o hasta temperatura, pero son normales en el momento de la aplicación. Pero si no se la siguen aplicando, no podríamos saber si de verdad son alérgicos a la vacuna.
Muy bien.
De hecho, el país, no sé, que yo sepa, no está todavía en circulación las vacunas mexicanas, porque hay una que es justo para COVID, Patria me parece se llama. Sí, ¿qué noticias tenemos al respecto? ¿Ya próximamente se estará ocupando o no se ve para cuándo?
Referente a eso no nos han comunicado. Uh-huh. Estamos trabajando con la vacuna Pfizer, que es la vacuna que hasta el momento ha sido aprobada y tiene la confiabilidad como para aplicarse desde los 11 años en niños.
Muy bien, pues estamos llegando a la parte final de este espacio. Muchísimas gracias por su compañía. De verdad que hay mucha información. Ojalá que pues sí hayamos sembrado un poquito de curiosidad en toda la gente que nos acompaña y que visitemos los centros de vacunación en las diferentes clínicas y en los centros de salud. ¿Algo más que nos quieran comentar, Cristian Carelli?
Que se acerquen a sus centros de atención, a sus centros, o sea, a sus módulos de atención para su chequeo preventivo de cada año.
Muy bien.
Que se vacunen, recuerden que la vacunación es protección.
Claro.
Ahora doctor, sí que estar muy agradecidos con ellos. La verdad, sí. Yo siempre he admirado al servicio de enfermería por muchas razones, la disciplina que tienen en su proceso. A ellos les es muy familiar el tema del proceso enfermero y todo lo llevan de una forma muy metódica. Y esa es la raíz y la base y la principal razón de por qué esto está funcionando. Si no fuera así, estarían los hospitales, las clínicas, no habría servicio de salud que nos diera abasto sin la prevención que ellos hacen. Muchas gracias.
Gracias.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes también por su compañía. La invitación para que se queden escuchando pues a través del 100.5. pues más música y pues más programación, por supuesto, a través de Cañaveral. Nosotros nos vamos, gracias Julio Camacho, gracias a Marta Maldonado también por acompañarnos en este espacio. Yo soy Hatsiri Tejeda y los esperamos en la siguiente Aprendiendo Contigo. ¿La siguiente qué vamos a tener, doctor?
Es un tema nuevamente de nutrición, una segunda parte, pero enfocada en diabetes.
Ok, pues entonces para la siguiente por acá los esperamos. Gracias, seguimos aprendiendo contigo.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio. El campo morelense trasciende fronteras. Por primera vez, Morelos exporta toneladas de aguacate a Canadá, impulsando la apertura de nuevos mercados en Norteamérica. Un logro que fortalece